seguimos avanzando, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y vamos a compartir con todos los oyentes una historia realmente importante a partir de la ciencia, de la conservación, del trabajo con especies. Pues bien, un grupo de caimanes llaneros, 25 en total, van a ser reubicados y por supuesto esto es una gran noticia, una muy buena noticia para nuestro país. Y me da gusto saludar esta mañana al director de la Estación de Biología Tropical, Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, Mario Vargas. De antemano, Mario, gracias por tu tiempo. Estás en Puerto López, estás en esta región de los Llanos, y qué importante compartir con los oyentes de Caracol Radio esta historia. Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio.
Buenos días, Fidel, muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande también para los oyentes.
Pues bueno, Mario, cuéntanos cómo es el comienzo de esta historia, cómo fue el proceso, comillas, de crianza, de maduración de estos caimanes que vuelven a un sitio donde seguramente van a tener una vida normal. Cuéntanos de ello.
Esta especie es una especie que hoy se encuentra críticamente amenazada por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eso quiere decir que está casi extinta en el medio. Y ustedes se preguntarán por qué está casi extinta. Desde 1908, en el siglo pasado, hasta aproximadamente 1950, hubo una caza completamente indiscriminada de estos individuos, porque imagínense que la piel de ellos es la piel más fina para la peletería de alta costura. Entonces, hubo hordas de cazadores que se dedicaron a ilegalmente cazarlos y exportarlos principalmente a la industria peletera de Estados Unidos, Europa y Japón, dejando casi el ecosistema donde ellos vivían pues vacío, que es la Orinoquía colombo-venezolana.
No, pues una maravilla, e interesante también conocer 470 individuos que están allí, digo yo, madurando, que los están, por supuesto, examinando bajo objeto de toda la experticia científica. Y ¿Qué se requiere para que estos 25 caimanes vayan a ser reubicados? ¿Qué condiciones deben tener, Mario?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Estos individuos no son cualquier tipo de individuo. Estos individuos que han sido seleccionados porque tienen unas características genéticas especiales. Son individuos con alta diversidad genética. Son individuos que entre ellos no están relacionados, porque lo que nosotros esperamos con este ejercicio científico y de conservación es que empecemos una población natural otra vez al lugar donde los vamos a llevar, que va a ser en el río Tomo, en el Parque Nacional Natural El Tuparro, en el departamento del Vichada. Para complementarte rápidamente, aparte de eso, estos individuos también cumplen con unos estándares de crecimiento para la especie que nosotros hemos calculado, digamos, en la población que nosotros tenemos, y con eso lo que nosotros queremos garantizar es que estos individuos pues tienen la vitalidad para poder estar y sobrevivir en el medio. Y ya para terminar, estos individuos han estado aproximadamente 2 años, aparte del ser humano, les hemos estado alimentando con presas vivas para que ellos tengan el instinto otra vez de cacería y para que los animales puedan retornar a su medio y puedan tener alta probabilidad de realmente llegar a reproducirse, que es uno de los objetivos también del ejercicio que vamos a hacer.
Ese dato es supremamente interesante, ¿no? Que no tienen contacto con el humano, que mantienen el instinto, porque ustedes les ponen ahí presas vivas, y por supuesto ellos no quedan con la impronta o no se les afecta, y pueden volver a donde los van a llevar, el río Tomo, ¿no? En el Tuparro, en Vichada, y allá en ese escenario, por esa carga genética diferentes, pues podrían seguir, por supuesto, reproduciéndose y aumentando la población. Realmente interesante, realmente súper interesante, y esto es valioso para todos los oyentes, que entendamos ese valor que están trabajando allí desde la estación Roberto Franco. Bueno, muy bien, características de peso, de tamaño, de estos 25 caimancitos que van a reubicar.
Sí, estos caimanes, a mí me gustaría aclarar, Fidel, a toda la audiencia también, que estos caimanes son mal llamados caimanes, son cocodrilos verdaderos.
Ok.
Como hablábamos antes, nosotros conocemos la fauna y los cocodrilos, por ejemplo, de África, y nosotros no sabemos que aquí nosotros tenemos cocodrilos casi del mismo porte y del mismo tamaño. Estos son cocodrilos verdaderos. En el planeta solo hay 13 especies de cocodrilos verdaderos, y digamos que este cocodrilo del Orinoco, que también llaman caimán llanero, es un primo del cocodrilo ese que vemos en los documentales de naturaleza, sí, de África. Es un cocodrilo
imponente,
son especies son muy muy grandes. De hecho, había cocodrilos, hay un registro de hasta casi 7 metros. Wow. de un animal que fue cazado pues el siglo pasado, pero pues, como le comentaba, ya no existen estos animales. Uh-huh. Es importante también recalcar y puntualizar que es que estos individuos, nosotros no queremos recuperar las poblaciones, no únicamente porque ellos tienen el derecho de estar aquí en el planeta, ellos llegaron hace miles de años aquí, nosotros no hace tanto, sino porque estos animales, al ser predadores tope, cumplen funciones muy importantes para la estabilidad y la salud del ecosistema de los ríos orinocenses. Uh-huh. La falta de este animal ha causado o está causando, digamos, un desbalance que puede llegar hasta, por ejemplo, que disminuyan las poblaciones de peces. Uh-huh. Ellos, digamos, que son reguladores de materia y energía del ecosistema y ellos disponibilizan nutrientes para el río también. Uh-huh. Entonces, realmente, el predador tope y los predadores tope realmente son ese tipo de organismos que también, que sin ellos los ecosistemas empiezan a morirse.
Claro.
Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta.
Sí, Mario, la etología, el comportamiento, podemos llamar la personalidad del cocodrilo, del caimán llanero, ¿cómo lo puedes definir, el perfil de ellos, en el entendido que entre más información tengamos, mejor los conocemos y más los conservamos?
Sí, correcto, ellos son, a diferencia de los documentales que yo comentaba antes, uh-huh, Fidel, de esos cocodrilos monstruosos que cogen esa fauna cuando están cruzando los ríos africanos, uh-huh, este cocodrilo que nosotros tenemos son individuos muy, muy esquivos y muy tímidos. Ellos siempre tienen disponibilidad de comida en esos grandes ríos, entonces ellos no son cocodrilos que ataquen a los seres humanos directamente, uh-huh, etcétera. Nosotros digamos que tenemos que volver a aprender a vivir con los cocodrilos. Nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, que convivían con ellos, respetaban sus espacios, se respetaban, ellos conocían el río y ellos llegaron a un balance muy importante, porque ellos entendieron que en lugares en donde hay cocodrilos hay muchísima pesca y hay muchísima diversidad. Entonces ellos evidentemente conocían, por decir de alguna manera, los personajes de su barrio y cada uno tenía su espacio. Hoy en día, desafortunadamente, la falta del cocodrilo y también por los movimientos de población humana que ha habido, pues encontramos localidades en donde la gente tiene miedo de tener al cocodrilo cerca, pero ellos no entienden, digamos, que el cocodrilo es una parte importante del ecosistema donde ellos también están sacando beneficio. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay que tener algunas precauciones. Es un predador grande, es un predador que puede presentar algún tipo de peligro, pero es un predador muy predecible. Entonces, si uno, ajá, sabe dónde está, uno no se va a meter a estos lugares.
Cierto.
No son animales agresivos, no son animales que necesariamente van a ir a atacar a la fauna tampoco. Hay que tener algunas precauciones, pero son animales que realmente son necesarios para el ecosistema y que realmente los ríos de la Orinoquía extrañan el cocodrilo y hace muchísima falta en el ecosistema, como ya decía.
Pues bueno, Mario, mira que recientemente sube en Casanare, en estas llanuras, en esta temporada seca, hay unos laguitos y allí en efecto habían, no sé, caimanes, cocodrilos, y por supuesto se guarda la distancia, pero es una maravilla observarles su comportamiento, cómo se mueven, las conductas que tienen a la hora de, comillas, almorzar, comer, alimentarse, y es una especie que merece ser desmitificada. Pienso que cumplen un valor, y tú lo decías, en los ecosistemas supremamente valioso, y de allí que los caimanes llaneros y los cocodrilos, pues trabajen, sigan trabajando ustedes para su conservación y su protección. ¿Qué representan, ya esto es como muy personal, qué representan para usted estas especies? Y si nos puede compartir, ¿hay sensibilidad al momento de llegar allí al río Tomo cuando este próximo miércoles vayan a reubicarlos? ¿Qué se siente desde ese punto de vista muy personal, Mario?
Sí, Fidel, gracias. Acerca de lo primero que tú comentabas, uh-huh, yo creo que lo que tuviste fueron babillas.
Sí,
ellos
tal
sí
vez,
son caimanes.
Babillitas.
Sí, son babillas, pero son también, digamos, crocodílidos. Ellos son, uh-huh, caimanes. Ellos, en la historia evolutiva de los cocodrilos, pues ellos se separaron hace muchos millones de años. Uh-huh. Estos animales, sí, como tú decías, son animales muy calmados. Ellos, sí, no presentan ningún tipo de peligro. Los cocodrilos son un poco más grandes y, uh-huh, y la gente tiene que entenderlo también.
Sí.
Pues mira, Fidel, acerca de la segunda pregunta, para nosotros aquí en la Estación Roberto Franco, nosotros hemos dedicado gran parte de nuestra vida a la conservación de la naturaleza. Nosotros apostamos realmente a que nosotros como seres humanos también podemos resarcir un poco todos esos errores que hemos cometido a la casa donde nosotros vivimos, a nuestro entorno. Y por eso nosotros nos levantamos día a día pensando en cómo recuperar estas poblaciones de cocodrilo y cómo devolver o tratar de devolver ese equilibrio tan importante a los ríos de la Orinoquía que se perdió por la avaricia de unos pocos seres humanos que no entendieron que, uh-huh. que los ecosistemas son todas esas pequeñas piezas de un rompecabezas que todas son necesarias y muy importantes, y que todas son de todos. Además, este cocodrilo es un cocodrilo de todo el planeta y más de los colombianos, porque es casi endémico.
Claro.
Está solamente en Colombia y Venezuela. Entonces, para nosotros es una gran alegría, Fidel, el poder realmente llevar estos cocodrilos otra vez y dar un paso más adelante en este proyecto de investigación, uh-huh. que es complicado, pero no es imposible. Yo te cuento que ahora, de los 25 cocodrilos, 21 van a llevar transmisores satelitales. Uh-huh. Nosotros, y los vamos a monitorear por 2 años, porque nosotros también queremos saber cómo se comportan. De los 20, de los 25, 20 son hembras y son 5 machos. Queremos mirar si las hembras ponen huevos en las playas. Queremos ir a las playas y localizar exactamente dónde está el nido para ver si los huevos son fértiles o no. Uh-huh. Y ese es el otro paso adelante hacia realmente materializar una población real.
Claro.
Entonces, ya, yo también te quiero comentar que esto ha sido un esfuerzo grande, no únicamente de la Universidad Nacional de Colombia. Está WCS Colombia, uh-huh. Wildlife Conservation Society Colombia, por medio también de un proyecto que tienen ellos que se llama Vida Silvestre. Ecopetrol también está patrocinando, digamos, de alguna manera financiando este movimiento, que es súper complicado.
Claro.
La fuerza aérea, Fidel, es muy importante. Mm. El avión, nosotros nos vamos en un avión, la fuerza aérea es muy diligente con este tipo de cuestiones ambientales. Ellos entienden que cuidar el ambiente en Colombia es una misión también del gobierno, y ellos muy amablemente nos han prestado un avión, que eso es algo muy complicado para volar de una base a otra base, y nos colaboran también con el transporte de los cocodrilos. Está también la Universidad de la Florida, no solamente un esfuerzo puramente colombiano, hay un profesor colombiano de la Universidad de la Florida, el doctor Sergio Balaguer, que también está metido en este ejercicio. Hay una investigadora de la Universidad de Fordham en Nueva York que también viene el domingo ya para empezar este ejercicio. Está la Universidad Nacional de Colombia, también los veterinarios de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces es un esfuerzo muy grande.
Total.
Y es interesante e importante que los que nos están escuchando comprendan que es un esfuerzo muy grande de un grupo de personas que estamos realmente apostándole a poder solucionar problemas ambientales que son muy complicados de solucionar, pero por medio de la investigación y por medio de la pasión podemos lograrlo.
Totalmente.
Entonces, eso te cuento, sí.
No, totalmente, sin duda. Y bueno, será ese primer vuelo de estos 25 cocodrilos, caimanes llaneros, 20 hembras, 5 machos, desde la base aérea de Apiay hasta el río Tomo, allá en el Parque Nacional Natural Tuparro, en Michada. Eso es toda una odisea, y es una fábula mágica, con toques, con matices de García Márquez, lo que ustedes están haciendo, dándole y apoyando la vida de esta especie. Pues Mario Vargas, director de la Estación de Biología Tropical, Roberto Franco de la Universidad Nacional de Colombia, queríamos reconocerles esa labor, a todos, a ustedes, a los científicos, a quienes hacen parte de este proyecto, porque sin duda es también una manera de firmar la paz con las especies que hemos tenido siempre, que hemos afectado, y con el entorno. Mario, éxitos con esa misión y gracias por tu tiempo aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio.
Bueno, Fidel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos, que estemos pendientes también de todas estas iniciativas de medio ambiente, porque Colombia realmente es un país biodiverso, hay muchos grupos de investigación que están haciendo cosas muy interesantes, y este ejercicio que va a pasar ahorita es un ejercicio muy interesante, es un ejemplo grande, por ejemplo, para los niños, para que ellos puedan entender que así como nosotros intervenimos en nuestro planeta, nosotros también tenemos que cuidarlo y tenemos que velar para que las especies y los ecosistemas cumplan sus funciones, que también son, nos afectan y son funciones que nosotros aprovechamos. Muchísimas gracias, Fidel, y buen día, buena mañana.
Gracias, Mario, y es Caracol Radio, Planeta Caracol, destacando estos 25 caimanes que vamos para allí, para el Bichada, un proyecto increíble, maravilloso, que destacamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Ahí está.